habían crecido también y se habían ya plantado un número de 300 mantillas. Sabemos que la devoción por esta Virgen, la Greñúa, como es conocida popularmente, es muy fuerte en la ciudad de Granada, y sobre todo hay que destacar a la mantilla con su crecimiento exponencial, como hacemos siempre, casi todos los días hemos destacado, pero sobre todo la mantilla joven, que hay que decir que el tramo de mantilla que más se está viendo de edad es desde unos, digamos, 16 años, podría decir, hasta unos 30, y ese crecimiento ha sido exponencial en ese tramo de edad. Y es bonito que chicas tan jóvenes quieran vestir la mantilla española y así acompañar a sus titulares.
Y se lo estamos contando en COPE, ese impulso importantísimo que le está dando la juventud a la Semana Santa de Granada. Me quiero ir ahora, mientras que ya se ha recompuesto un poquito el cortejo de los ferroviarios, se han unido las mantillas a la presidencia del paso, a los ciriales que anteceden a la Virgen del Mayor Dolor, hasta la Hermandad de las Chías. A ver si nuestros compañeros Adrián Castro, Javier Fernández de los Ríos, pueden acercarse al lugar donde suenan las chías, que es en la cabeza de la procesión, donde van la chía roja, la negra, la morada y la blanca. Ahora mismo, ¿en qué parte del cortejo estáis?
Pues Jorge, la verdad es que nos acabas de poner un reto bastante complejo, y es que estamos junto a la Virgen de la Soledad. Qué mejor lugar, bueno, que está junto a ella, además no iluminada ya. Hombre, desde luego, además iluminada en esta ya noche de Viernes Santo por esos faroles y por esas tulipas y esos candelabros, pues desde luego es un gustazo para los sentidos. Estamos viendo cómo empieza poquito a poco a avanzar este cortejo que había estado parado. Llevamos ya por lo menos 4 o 5 minutitos parados al completo, pero ya parecemos retomar este caminar. Vemos a la policía local de Gala, como comentaba antes, y escuchamos el llamador de esta Virgen de la Soledad. Le da el tirón suave y comienza ese tambor ronco de la banda de San Sebastián del Padón. Rompe a marcha, se ha escuchado ese platillo. Y venga de frente la Virgen de la Soledad, justo cuando va a realizar la revira, la variación, hacia la calle Alhóndiga.
Bueno, más poco a poco.
Suena Mayor Dolor de Ángel López Carreño.
Tranquila, al son y la cultura, tranquilita. Mira ya.
Un exorno floral basado en rosa, en tono rosa palo, vemos blanco, desde luego un exorno con una forma bastante seria, pero de cierta alegría por esa luz. A pesar de la muerte de Cristo, pues los cristianos y los cofrades tenemos la suerte de poder alegrarnos a pesar del luto, porque sabemos que el domingo resucitará.
Pues en una próxima comunicación, si os parece, compañeros, ya estaremos con vosotros, pero ya desde la cabeza de procesión, a ver si de la chiquillería sigue gritando aquello del chía toca, porque aquí ya tenemos a la Virgen de los Ferroviarios, una dolorosa de vestir, en principio de autor anónimo. Algunos señalan que pudiera ser de la Gubia de Torcuato Ruiz del Peral, pero no hay ningún tipo de documento, y un palio que está en proceso de ejecución. Un diseño que corresponde a Álvaro Abril y que se continúa tallando, dorando y hermoseando de alguna forma. Un palio que ha querido conservar. Tenía ya. Veaban en los. Se conjugan con.
Granamax, la mayor exposición en pavimentos, azulejos sanitarios, griferías, mobiliario de baño y todo tipo de materiales. Les atendemos en Polígono Industrial de Asegra, calle Córdoba número 5 de Peligros, en Almilla, Camino Bajo número 29, y ahora todo en cocinas, armarios y vestidores en nuestra nueva tienda de carretera de Córdoba junto a Rotonda de Mercagranada. Granamax.
Purita, ¿por qué te gusta tanto Panadería Salvador?
Porque Panadería Salvador es tradición. En Semana Santa, torrija y leche frita. En septiembre, las tortas de la Virgen. En Navidad, el roscón. Y nunca falta la rosca de San Blas y los nazos de San Marcos. Panadería Salvador, el arte sano.
En Fundación Caja Rural Granada colaboramos cada año en más de 200 proyectos culturales. Consulta los próximos en fundacioncrg.com. Somos cultura.
En Granada la Semana Santa se prepara con fe, ilusión y responsabilidad. Y en UMA Seguros llevamos más de 40 años protegiendo hermandades e instituciones religiosas. Con seguro de accidentes para costaleros, responsabilidad civil, protección del patrimonio artístico y asesoramiento especializado. UMA Seguros, la tranquilidad de hacer bien las cosas.
Mariscos Apolo, tu proveedor de confianza en mariscos y congelados. Distribuimos a restaurantes, hoteles y comercios en toda la zona de Granada, garantizando calidad en cada entrega. Si buscas el mejor producto del mar para tu negocio, llámanos al 958 32 21 95 o visita mariscosapolo.com. Mariscos Apolo, calidad y compromiso en cada pedido.
Esperando frente a la Alhambra al Cristo de los Gitanos, viendo a tu grana en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces, de Corpus o arrecostado en el pollete de la ventana. Tu ratico pipas mucho más nuestro con pipas granaínas. Usa la bolsa de cáscaras adherida a los paquetes de pipa granaínas alaillas, pipa granaína sin naica sal, agua sal y también su revueltillo granaíno.
Esta Semana Santa vive la tradición de Granada en San Remo, el bar más emblemático de la ciudad, especialmente con nuestra nueva ubicación en calle San Matías 9, además de nuestros restaurantes en Fuente de las Batallas y calle Navas. Siente el sabor de nuestra historia con la calidad y atención del grupo Aitor Pozuelo. San Remo, donde la Semana Santa se disfruta en cada bocado.
Te presentamos la mayor inmobiliaria del mundo, Century 21. 130.000 asesores, 10.000 agencias, 80 países.
En Granada, Century 21 avanza. Más de 30 asesores inmobiliarios que te escuchan, te asesoran, te acompañan. Century 21 avanza. Lo hacemos todo para que vendas tu casa. Century 21 avanza. Calle Arabial 86, Granada.
Esta Semana Santa no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece el parking del Palacio de Congresos al precio más económico y de fácil acceso. Olvídate del vehículo y disfruta de las cofradías en la calle. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche al parking de Hexa, en Palacio de Congresos, Ayuntamiento de Granada.
Silentia, una experiencia inmersiva nocturna en el Monasterio de la Cartuja con un montaje de proyecciones y sonido a la luz de las velas. Silentia, un camino hacia el silencio del corazón. Ven y vívelo en el Monasterio de la Cartuja. Compra tu entrada en www.ticketsgranadacristiana.com.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos. Carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
La Plaza Café and Grill. Ven y degusta la mejor cocina tradicional esta Semana Santa. Nuestros cachopos y lomo con ajos. Disponemos de salón para celebraciones. La Plaza Café and Grill, Plaza del Boquerón, junto calle Azacallas.
La Semana Santa de Granada en COPE. Escúchanos en el 900 de Onda Media y en nuestra aplicación.
Semana Santa en Granada, Semana Santa en la COPE, en este Viernes Santo, en el que estamos culminando una semana auténticamente extraordinaria, de eso que llaman al completo. No nos falta ni una procesión y creo que así va a continuar sucediendo todos los días con algo de... Pero ahora fíjense ustedes con qué temperatura. La Hermandad de los Ferroviarios está en estos momentos ya con el paso de palio en la Puerta Real de España. Ha entrado en la calle Ángel Ganivet, la Hermandad de los Favores. Vamos a saber en estos momentos qué es lo que sucede en las puertas de la Santa Iglesia Catedral con Antonio Ortega y Cristina Olmo. Imagino que estará próximo ya a llegar el paso de la Virgen del Mayor Dolor.
Pues sí, el paso de la Virgen del Mayor Dolor, que está en la Plaza de la Pescadería, está avanzando un compás un poquito más largo para llegar hasta la Plaza de las Pasiegas. Mientras que continúa este cortejo andando, Jorge, tenemos que comentar también que, bueno, pues que también ha sucedido una desgracia en el cortejo de la Hermandad de los Escolapios.
Los sanitarios cuando han ido rápido.
Parece que ha habido alguna dificultad en la Hermandad de los Escolapios. Vamos a ver si nos enteramos, porque sí, es verdad que hay un incidente en la Hermandad de los Ferroviarios, que ya le hemos comentado a todos ustedes, pero me dice Antonio que hay también un problema en la Hermandad de los Escolapios. Cuando quieras, Antonio, por favor, ¿qué ha sucedido?
Pues lo que ha sucedido es que se ha quemado la mantilla de una de las hermanas camareras. Y encima, pues nos han comentado la mantilla se ha quemado. Y bueno, nos han comentado que, claro, la mantilla está tan bien colocada que lo que han tardado en quitársela, pues incluso se ha llegado a quemar un poco de ese vestido negro, riguroso negro que lleva las mantillas. Pero ella está perfectamente, ella no le ha pasado nada. Y bueno, no es la primera vez que esto ocurre porque, claro, estábamos llegando a Plaza Nueva, pero el Martes Santo también pasó en la Hermandad de la Esperanza. Y claro, ahora, con esto de que salen tantas hermanas camareras, nos juntan mucho, vamos muy, muy, muy pegadas las unas a las otras. Y claro, ese cirio, pues a veces puede ser un peligro.
Por fortuna solo ha quedado en un auténtico susto. Ahora vemos cómo en la Hermandad de los Favores participa un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil, también alumnos de su academia, igualmente un grupo de niños que van vestidos como los guardias civiles. Y esto tiene su explicación por la sencilla razón que la Guardia Civil es hermano mayor honorario de esta cofradía. Después de ello se crea un corte en la procesión, no viene absolutamente nada. Están tratando los fiscales de tramo, como se decía antiguamente, los mayordomos, de reorganizar el cortejo que está un tanto dividido en estos momentos. Bueno, volvemos con la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo, por la calle Alóndiga la dejábamos. Y ahora ya, hombre, qué alegría, con las chías.
Van a sonar esas fanfarrias de las chías. Los niños gritaban, chía toca, chía toca, mientras sonaban los tambores y avanzaba esta cruz de guía, y ya ha sonado esa chía, esas que de niños pues tanto nos gustaban, a veces que nos daban un poquito de miedo, pero es verdad que desde luego no hemos acostumbrado a ellas, y aunque nos daban algo de miedo, todos gritábamos chía toca, y al final en nuestra infancia es la forma que hemos aprendido a ser cofrades.
Vamos a hacer una pequeña encuesta a ver si le dan miedo las chías al resto. Javier, como no nació en Granada, no tuvo la fortuna de verlas de niño, pero ¿a Fátima le dan miedo las chías?
A mí no, a mí me gustaba también de chica, bebita, yo de chica.
A mí sí me daba miedo bastante y por eso me quedé impresionada la primera vez que tuve la oportunidad de verlas. Lucía, ¿a ti te daban miedo las chías cuando eras pequeñita?
Más que la chía, a mí había otros elementos de la Semana Santa Granadina que me daban miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Cristo de San Agustín o ese señor de la amargura de la Hermandad del Vía Crucis sí que me daban un poco más de respeto. Y ahora fíjate que pueden ser dos de mis tallas favoritísimas de la Semana Santa. Pero esa inocencia de la infancia, que a veces las hermandades así más serias o son más estrictas, por así digamos, pues pueden darle un poquillo más de miedo a una joven cofrade que era por entonces.
Bueno, ya veo. Y si las chías daban miedo, a mí lo que más miedo me daba, por contar algo, era la urna del Santo Entierro, que dentro de poco veremos por aquí. Está detenida la procesión de los favores y se ha abierto además ese hueco del que hablábamos, que ahora están tratando de recomponer entre la representación de la Guardia Civil y lo que queremos, que es la presidencia del Cristo de los Favores, al que no vemos ni en el horizonte, porque no aparecen los ciriales. O lleva una presencia muy numerosa, o hay algún hueco abierto. Esta hermandad es entre las que más integrantes tienen su cortejo. Se caracterizan por unos hábitos muy elegantes. La capa negra, el capillo está realizado en terciopelo de color rojo, el hábito en sarga, de un rojito menos intenso, y lo ciñen todo con un cordón de color también rojo. Parece que ya se está recomponiendo esto y las chías siguen ahí golpeando sus timbales. Dos de ellas golpean los timbales, que son este año la roja y la blanca, y otras dos hacen sonar las fanfarrias, que son la negra y la morada tan oscura, que a los que no ven muy bien nos da la sensación de ser también negra, pero luego ya al sol se ve que es absolutamente morado en el cielo. Ahí fue. pues han tocado un poquito, no mucho, pero algo han tocado. Tiene que ser un sonido quejumbroso, no tiene que ser un sonido excesivamente afinado. Y vemos ahora una estampa curiosísima, Fátima. Dos procesiones en una, porque ahora sí llegan los cireles del Cristo de los Favores, pero allá a lo lejos vemos a otra corporación.
Efectivamente, vemos la urna, el Santo Sepulcro. Jorge, es curioso, si fuera al revés, si fuese esta hermandad silente y la hermandad del Santo Sepulcro llevara música, debería ir en silencio, porque la que manda, la que prima, no es la que está en carrera oficial. Pero al ser al revés, ¿no? Al ser la hermandad del Santo Sepulcro una hermandad que no tiene música, pues no hay ningún problema. Ya vemos el paso del Cristo de los Favores con ese calvario tan característico, el calvario rojo. Se acaban de parar, el cuerpo de ciriales al suelo y bueno, esperando que avance un poco el cortejo para poder entrar en la calle Ganivet.
Es un rojo intensísimo, típico de la hermandad de los Favores. Lo que estamos viendo es que ha bajado por San Matías el Santo Sepulcro, vemos a la urna, que sí lleva una capilla musical, una capilla musical.
¿Ahora ha dejado de tocar?
Que no está tocando ahora, de tan lejos no podríamos escucharla, pero se produce esa extraña visualización. Ahora ya sí vemos al Cristo de los Favores junto a la urna, y estas son imágenes novísimas de la Semana Santa, puesto que no era habitual que pudiéramos ver dos procesiones a la vez, como sucede en estos instantes. Una pasa por un lateral de Mariana Pineda y la otra por otro. De tal manera que el efecto es bastante curioso. El Cristo de los Favores, que fíjate, Fátima, está ahora justo delante de Mariana Pineda. Y a mí sí, siempre me gusta recordar una cosa. Mariana Pineda, antes de ser ajusticiada, de ser muerta por orden del Estado, porque el Estado entonces era así, tenía la pena de muerte, rezó ante el Cristo de los Favores, porque esta talla procede del monasterio de Santa María Egipciaca y era la que presidía la capilla. El monasterio de Santa María Egipciaca fue la última prisión donde estuvo Mariana Pineda, antes estuvo presa pero en su domicilio, y desde allí salió al cadalso en lo que son los Jardines del Triunfo. Y por tanto, ahora que vemos a Mariana Pineda delante del Cristo de los Favores, pues podemos imaginar esa escena de la última oración ante una imagen sagrada por parte de la conocida como heroína de la libertad. La hermandad del Santo Sepulcro está detenida justo donde la hemos dejado, en un lateral de la Plaza Mariana Pineda, y ya van a levantar al Cristo de los Favores, que está con toda la candelería encendida, o mejor dicho, en este caso, más que la candelería, yo diría que los guardabrisas, porque la candelería es propia de las vírgenes. Nos pide paso Lucía Serrano, desde la puerta de la Basílica de la Patrona, donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada. Lucía, adelante.
Efectivamente, Jorge, ya está aquí, cerquita, este palio de la Virgen de la Misericordia coronada, esta Virgen conocida como la Greñúa. Y nada, hay que destacar que esta hermandad tenía hasta tiempo de paso hasta las 9:30 y ahora mismo mi reloj marca las 9:18 y están cumpliendo estrictamente este horario, incluso dejando minutos de sobra. Aunque hemos tenido ese percance a mitad de la tarde que no sabíamos si iba a haber problema de horario, esta hermandad ha andado a buen ritmo. Es verdad que tienen más tiempo de paso que otras hermandades, ya que tenían 1:05. Pero aún así, esta hermandad de los Favores ha andado a un buen ritmo y el palio está haciendo justo esta variación del lateral de la carrera de la Virgen para adentrarse ya en esta carrera, donde se marca el inicio de la carrera oficial que comenzó el año pasado. Un cuerpo litúrgico con dos incensarios, naveta y cesta con pastillas, incensario y demás. Y una Virgen que tiene un exorno floral precioso y justo acaba de parar este paso a las puertas de la Basílica de la Angustia de la Hermandad Patronal, que también tiene ahora mismo su guión en señal de saludo y de protocolo a esta hermandad Greñúa. Lleva aquí toda la tarde y va a aprovechar que van bien de hora esta hermandad para hacer un relevo debajo del paso de esta señora
de la Misericordia, perdón. Y están las puertas abiertas de la basílica.
Cosa que entonces no... podríamos decir que la hermandad ha recuperado el tiempo que dejó Ferroviario de retraso.
Claro, totalmente. La jornada del Viernes Santo sigue con su perfecto discurrir, pese a ese percance que hemos tenido, porque son las 9:20 y a las 9:30 tiene que estar Grill, la cruz guía de la Hermandad de Santo Sepulcro. Y como estoy diciendo, el palio está delante de mí. Así que todo va en perfecto orden y esos minutos que han sido por ese problema que ha tenido el pobre contraguía del Cristo de la Buena Muerte, pues se han solucionado y no hay ningún percance más. Acaba de levantar el palio, perdona Jorge que te he cortado, pero es que acaba de levantar y va a girar. Se está haciendo un poco de venga de frente para saludar a esta Virgen de la Angustia. Cuando estoy diciendo que las puertas de la basílica están abiertas, cosa que no ha sido habitual en el resto de días, por ejemplo, yo ayer hice mi estación de penitencia, estaban cerradas, pero supongo que fue por la celebración de los oficios, hay que decir.
Efectivamente, cuando hay misa se cierran las puertas y cuando no hay misa se abren las puertas de la basílica, y haya o no haya misa, hay una comisión de la hermandad patronal recibiendo a todas las cofradías que pasan por la puerta de este templo tan querido por parte de los granadinos. Muchísimos devotos tras el Cristo de los Favores, antes de que aparezca la banda de la Pasión de Linares, la agrupación musical, para ser exactos, de la Pasión de Linares, todos convenientemente identificados con su tarjeta de promesa. Y nuestro compañero Azif Farluz está ya con la Hermandad del Santo Entierro, que está llegando al barrio de la Virgen, camino de la carrera oficial. Azif.
En estos momentos nos encontramos ya en la Plaza de las Pasiegas, junto a la cruz de guía de la Hermandad de los Ferroviarios, antaño antigua Hermandad Católica Ferroviaria, con ese Cristo de la Buena Muerte al que estamos esperando, obra de Antonio Díaz Fernández, del año 1989 y restaurado en el año 2015. Y aquí estamos a la espera de que ese Cristo, patrón de los ferroviarios, se disponga al pueblo de Granada en la Plaza de las Pasiegas, Jorge.
Está pasando la Pasión de Linares por la calle Ángel Ganivet y Fátima, me llama la atención sobre una curiosa promesa.
Pues sí, pasa una pareja, una chica con los ojos vendados. Supongo que la promesa será durante acompañarlo en esta acción de penitencia, pero no verlo durante todo el recorrido.
¿Cómo suena la Pasión de Linares? Voy a tener que alejar un poco del balcón para poder hablar con todos ustedes. Es una agrupación musical que puede tener más de 200 componentes. Mucha gente pregunta qué diferencia hay entre una agrupación musical y una banda de tambores y cornetas. Es relativamente sencillo de entender. En su origen, las bandas de cornetas y tambores tenían eso, cornetas y tambores, que en los años 70 aparecieron las agrupaciones musicales que unían otros instrumentos de metal y percusión a las cornetas y tambores. Por ejemplo, además había trompetas, llegó a haber flautas, liras, incluso instrumentos que, aunque los veamos de metal, en realidad se consideran de madera, como es el caso del saxofón. Y casi se fundieron los dos estilos, porque poco a poco la mayoría de las bandas de cornetas y tambores comenzaron también a unir otros instrumentos, como cornos, tubas, incluso bombardinos. Y hoy en día sí sigue habiendo una diferencia fundamental. Ahora que ha parado la Pasión de Linares, puedo contárselo con más rigor a todos ustedes. Una banda de cornetas y tambores y una agrupación tienen prácticamente los mismos instrumentos, pero la diferencia está en que la primera voz, la voz cantante, la principal, en una banda de cornetas y tambores la llevan las cornetas y en una agrupación musical la llevan las trompetas. ¿Quedan bandas de cornetas y tambores exclusivamente como antiguamente? Muy pocas, las hay, el ejército tiene bastantes, pero también de hermandades, por ejemplo, de Málaga, de Sevilla, mantienen el toque solo de la corneta y el tambor. Es un toque añejo. ¿Qué dificultad tiene? Pues que no es tan polifónico. Una corneta no tiene, en principio, tantas notas como una trompeta y sobre todo no se puede jugar con los diferentes timbres de cada uno de los sonidos. Por lo tanto, hoy en día, salvo bandas muy añejas que mantienen solo cornetas y tambores, una agrupación musical y una banda de cornetas y tambores son lo mismo, y la única diferencia es quién lleva la primera voz. Y esto, como todas las cosas que se explican de una forma sencilla, tiene luego las complicaciones que ustedes quieran entender. Volvemos a disfrutar de la pasión de Linares. Detrás de ella aparece un tramo de penitentes cargando la cruz al hombro de la Hermandad de los Sabores, con el cartón del capirote quitado, la cruz parroquial, y llegan ya las mantillas, que son numerosas también en esta procesión del relejo, la de los Sabores. Vamos de la mano de Masagra a ir ubicando a las diferentes hermandades, pero antes vamos a despedir hasta la jornada de mañana nuestra compañera Fátima Mora, que ha realizado un trabajo extraordinario. Fátima, buenas noches. ¿Y con qué momento del Viernes Santo te quedas de los que hemos vivido hoy?
Pues con la salida de las Chías, que he tenido la oportunidad de vivirla contigo, y hacía mucho tiempo que no estábamos juntos de pareja radiofónica, y me ha gustado mucho.
Pues sí, señor, muchísimas gracias, Fátima, buenas noches. Y vamos a ir ubicando a las distintas hermandades de la jornada. Por ejemplo, tenemos la catedral, o a lo mejor ya ha abandonado el templo metropolitano, a la Hermandad de los Escolapios, con los compañeros Cristina Olmos y Antonio Ortega. Los Escolapios todavía en el interior de la catedral. Yo creo que ya el Cristo debe haber salido, ¿no?
En el interior se encuentra ahora mismo solamente Mayor Dolor y una vez...
Eso en cuanto a los Escolapios. En cuanto a la Hermandad del Santo Sepulcro, es muy fácil contárselo porque lo estoy viendo yo. Está pasando el tramo de la Virgen por la plaza de Mariana Pineda, por uno de los laterales. La Hermandad de los Favores se encuentra ahora mismo con el Cristo ante el palco presidencial en la calle Ángel Ganivet, y de un momento a otro llegará aquí la Virgen de la Misericordia. Todo esto nos lo está contando Emma Sagra. Cada cierto tiempo nos ubica a las hermandades. ¿Por dónde va la Hermandad de las Chías? Vamos a conocer los detalles de su tránsito con los compañeros Javier Fernández de los Ríos y Adrián Castro. Sigue el niño dando las llamadas, ¿no? Un jovencito por ahí.
Pues sí, hay un niño junto al paso del misterio del Señor del Descendimiento, y ahora está el cortejo al completo. En la calle San Antón veníamos de estar acompañando a esas chías, a esa cruz de guía. Estamos ahora mismo con el paso de misterio y vemos a lo lejos ese paso de la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, enfilando ya la calle San Antón, camino a esa carrera de la Virgen, a esa carrera oficial, y hacer su estación de penitencia.
Pues solo nos queda por ubicar a la Hermandad de los Ferroviarios, que en este momento se encuentra por la calle de Mesones. Esta información nos la ha traído Emma Sagra, que te ofrece la situación de las cofradías de este Viernes Santo y que dice aquello de que damos un paso para adaptarnos más a tus necesidades. Y Emma Sagra, contigo. A mí lo que más me gusta de Emma Sagra es lo buena que está el agua que nos sale por el grifo en Granada. Las 9 y 29 minutos, el Viernes Santo, en directo en COPE Granada.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las Alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés. Visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera esta Semana Santa.
En De Fontes, de sus tierras, del trabajo, la historia, la pasión y compromiso de sus agricultores, el aceite de oliva virgen extra Fuente de Dios vuelve a ser premiado. Fuente de Dios, excelencia que eleva la cocina a otro nivel. Fuente de Dios, AOVE para darse un capricho. sanisidrodeifontes.com.
Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único, enclavado en el río Dilar, a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dilar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Visítanos este mes de septiembre y te obsequiaremos con un detalle. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
Las Flores Automoción, tradición, seriedad y compromiso al servicio de tu próximo coche. Visítanos en La Zubia o en lasfloresautomoción.com.
No malgastes tu tiempo y tu dinero. Si quieres vender tu vivienda de forma inteligente, asesorada por profesionales con más de 20 años de experiencia, Sí Soluciones Inmobiliarias es tu mejor opción. No lo dudes. En Sí Soluciones Inmobiliarias marcamos la diferencia. Visítanos en Camino de Ronda 140 o llama al 958 29 23 17.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
La Semana Santa de Granada se escucha en COPE, 900, Onda Media y aplicación.
El Viernes Santo en Granada, con un total de 5 cofradías en estos momentos en nuestras calles, con mucho ambiente, con una temperatura que no es excesivamente baja, con algún retraso provocado por un incidente en la hermandad de los ferroviarios a su paso por el barrio de la Virgen, donde se desprendió una cornisa y golpeó en la frente, abriendo las dos brechas a un contraguía, pero que rápidamente ese retraso se ha recompuesto porque la hermandad de los favores ha pasado a su hora. Y en el palco donde se van tomando los horarios está Lucía Serrano. Hay que decir que tenemos dos palcos en realidad de la federación: el de horarios, al principio de la carrera oficial, y el que está en la calle Ángel Ganivet, que es donde se pide la venia. ¿Cómo van las cosas por el palco de horarios con Lucía Serrano? ¿Va todo bien? ¿Sigue todo recompuesto? ¿Qué bien ha trabajado la hermandad los favores para recuperar el tiempo perdido?
Efectivamente, Jorge, hay que decir que la Hermandad de los Favores ha hecho una gran labor, puesto que ha continuado para que, con buen ritmo, para que esta jornada de Viernes Santo siga con a la perfección. Y ya empieza a hablar bajito, porque no sé si se escuchará de fondo, pero ya ese sobrio muñedor que anuncia que llega la Hermandad del Santo Sepulcro ya ha comenzado a discurrir por esta carrera de la Virgen, a la vez que pareja de hermanos. Estos nazarenos con vela alzada, capillo y túnica negra, cíngulo rojo, señal de total respeto, mientras que el diputado de tramo le avanza y le indica cómo tienen que dejar la distancia entre nazarenos uno y otro. Un nazareno que ya tiene toda la cera chorreada, que se podría decir, en su capillo, una imagen muy típica de nuestra Semana Santa, de aquellas cofradías de silencio estricto, como es el caso de esta. Y nada, de representaciones oficiales, que es lo que marca, caracteriza un poco a esta hermandad oficial o oficiosa, podríamos decir. Sé que Jorge tiene mucha más información sobre este tema, al que no me quiero ahora mismo meter.
Luego, vamos, si quieres lo contamos, pero vamos, continúa.
Exacto, voy a ver cuántas hermandades componen este cortejo, puesto que en los últimos años se ha visto que muchas de ellas ya no participan. Así que voy a aquí, ya empiezo a ver la primera bacala o primer guión, que es la Hermandad del Trabajo y Luz, que viene desde el barrio El Zaidín. Así que ya algunas que tienen menos antigüedad, como por ejemplo se me viene a la cabeza ese Santísimo Cristo de San Agustín, pues ha faltado a esta cita de acompañar a la Hermandad de Santo Sepulcro.
Porque van ordenadas según la antigüedad, ¿no?, las cofradías.
Efectivamente. Ahora, primero va ese libro de reglas de la Hermandad del Santo Sepulcro y comienzan después las representaciones de las 32 hermandades, aunque vamos a ver qué hermandades participan en el cortejo. Veo el guión de Trabajo y Luz, de la Hermandad de la Sagrada Danzada, de los estudiantes, y ya se me tapa la vista con este palco que tengo enfrente de mí. Creo que después puedo beber esa bacala salmón, que creo que no hace falta. No veo el escudo de la hermandad, pero con ver ese color salmón creo que me puedo imaginar qué hermandad es.
Los Dolores.
Efectivamente. Y nada, la verdad que si no me
pues
falla,
ahora haces una lista y nos cuentas, que a lo mejor no van muchas, pero hablabas sobre si es la hermandad oficial o no. Primero, hay una anomalía extrañísima en la Semana Santa de Granada, Y yo cuando se la cuento a quienes de fuera, se sorprende. Granada es la única ciudad del mundo que no tiene procesión de santo entierro. Estos últimos días hemos estado haciendo varios reportajes dedicados a la Semana Santa de la provincia y no ha habido pueblo donde no hemos encontrado la procesión del santo entierro. Pero en Granada no la hay. ¿Y por qué no la hay? Pues porque durante mucho tiempo tuvimos dos hermandades que organizaban el santo entierro. La que hoy se llama del Santo Sepulcro, que es del siglo XVII, y la que ahora conocemos popularmente como la de las Chías, que es anterior del siglo XVI. Y el problema estaba en lo siguiente. Tenían el mismo título santo entierro, y esto ocasionaba que las autoridades que iban a la llamada procesión oficial, que no hay ningún título que lo hubiera recogido, pero así se la tenía, pues no supieran realmente dónde dirigirse, y se disputaban entre una y otra hermandad cuál era realmente la oficial, una que si la más antigua, otra que si les correspondía por cualquier tipo de derecho que no conocemos a ellos. Tuvo que intervenir el arzobispo y organizar lo que se llamó la Concordia. Durante muchísimo tiempo las hermandades tenían que procesionar juntas, después de haber tenido alguna disputa, y un año a una le tocaba sacar al señor yacente y a otro le tocaba sacar a la Virgen. Cuando la Semana Santa se reorganiza en los años 20, estas dos cofradías habían subsistido a todo, y al final lo que hacen, en lugar de ir renovando sus estatutos de un año a otro, pero así como suena, de un año a otro, hacen nuevos estatutos y deciden que ninguna se va a llamar del Santo Entierro. Después de estar siglos disputando por eso, ninguna quiso llamarse del Santo Entierro. La de Santa Ana, de San Gil y Santa Ana, se llamó del Santo Sepulcro, en referencia a que tienen una urna y que se podría entender que el Señor está en el sepulcro. Y luego la de las Chías, que tenían un señor para ser trasladado en un entierro, decidió llamarse el Descendimiento, con otro anacronismo extraño, porque ahora tienen que adaptar, como han hecho hace un par de años, al señor que va absolutamente rígido, ya fallecido, que era para ser enterrado, se llevaba sobre una sábana, pues lo han tenido que adaptar a la escena del Descendimiento total, que nos hemos quedado sin santo entierro, y por tanto la procesión oficial, ¿por qué es el Santo Sepulcro? Pues sencillamente pues por una costumbre habitual, porque se ha entendido que es así, y porque en su momento pues la Hermandad de la Soledad no reclamó el derecho a ser la oficial, pero sí a siempre pasar la última, que es otra de las contradicciones de un Viernes Santo, ¿no? Siempre se dice que un cortejo de todas las hermandades del Viernes Santo debe de cerrar la procesión oficial, pues aquí no, lo cierra la Soledad de San Jerónimo, que entiende que tiene mayor antigüedad. No sé si te has enterado poco más o menos de lo que he tratado de explicar, Lucía, pero más o menos esa es la historia extraña por la que Granada no tiene procesión de santo entierro. Un poco curioso. En fin, vámonos con... ¿Te has enterado, Lucía? Y a lo mejor te han enterado también los siguientes, que era a los que me dirigía. Más o menos, ¿no?
Pues mira, Jorge, te he estado aquí escuchando y yo la única conclusión que puedo decir es que aquí en Granada somos muy particulares.
Sí, un poco.
En cuanto al cortejo, no se ha movido absolutamente nada, pero me he podido levantar y si no me salen mal las cuentas, desde que se puede asomar así una última bacala en la calle ancha de la Virgen, he contado 8 representaciones de 32, aunque ahora me aseguraré del dato, pero 8 hermandades he contado.
No tienen obligación legal de asistir, pero sí moral. Si
no, pero moral, efectivamente. Es verdad que podemos entender que aquellas hermandades del Jueves Santo tienen muy reciente la estación de penitencia y no acompañan.
O las de hoy, que están realizando estación de penitencia también.
Efectivamente, ya quita ahí a unas cuantas. Pero aún así, a mí personalmente me parece que... No voy a decir un gesto feo, pero sí que debería haber ese sentimiento moral de acompañar a esta hermandad del Santo Sepulcro.
Vamos hasta el retorno de la hermandad de los Escolapios, ya hacia su iglesia, la parroquia de San José de Calasanz. Supongo que habrán salido ya los dos pasos y la van a acompañar a esta cofradía Antonio Ortega y Cristina Olmos, que estarán disfrutando, como lo hicieron de la Pasión de Linares, pues ahora del resto de las formaciones musicales que tenemos en esta Semana Santa, que ya hemos hablado hoy viernes, que tienen un nivel no alto, altísimo, y además tan sorprendente que digo, ya no nos pueden subir más de categoría para el año próximo, su expresión musical. Pues llego el año siguiente y se supera. Contadnos, ¿dónde estáis ahora con la hermandad de los Escolapios? Antonio, Cristina.
Pues sí, la verdad que, como bien comentaba, el nivel musical, fantástico. Bueno, pues estamos en la Gran Vía con el Cristo de la Inspiración de esta hermandad de Escolapia. Armando Luis García Gallegos, están por la mitad de la Gran Vía, pero están mandando muchos cambios el paso. ¿Por qué? Por el debido a la envergadura de este Cristo, puesto que está, que puede dar con las ramas de algunos árboles que todavía están bien podados, y para salvaguardar la integridad de esta magnífica imagen que Domingo Sánchez Pesa no tallara, pues están moviendo el paso bastante. Ahora le han pegado mucho al costero izquierdo, se están pegando mucho a la parte izquierda para salvaguardar un árbol que hay en la acera de la derecha, así que bueno, un poco pues moviendo el paso para que pueda transitar al ritmo de marchas clásicas que está interpretando esta banda de la Victoria, de la Hermandad de la Santa Cena. Una banda que, bueno, la más joven de las cornetas y tambores, pero que ya está también cogiendo su nivel musical, puesto que muchos de sus músicos son componentes de otras bandas desaparecidas, como la banda Tres Caídas, de Pepe Ripoll, o de distintas. Bueno, pues también escuchamos de fondo, pues bueno, pues como Luis Gallego manda a su gente, manda a su cuadrilla, auxiliado también por José Carlos Torre Milena, capataz de la lanzada. La verdad que, bueno, un cuerpo de capataces bastante veterano, que sabe de mover los pasos, que sabe de costalería, una de las cuadrillas también, pues bueno, pues emblema de esta Semana Santa, esta cuadrilla de Escolapio. La verdad que andando muy bien el paso, todo se ha dicho, un andar largo y reposado el paso que lleva este Cristo de la Inspiración.
Aquí en la calle Ángel Ganivet se ha vuelto a detener el cortejo de la Hermandad de los Favores, que había recuperado todo el tiempo que se había perdido por un incidente de causa de fuerza mayor que retrasó a la Hermandad de los Ferroviarios. Pero es que la verdad es que es larguísimo el cortejo de mantillas, es difícil moverlo. Ahora vuelven otra vez a caminar, van muy juntas. No creo que batan el récord de las 500 camareras de la Aurora, pero aquí hay varios centenares de mantillas. Viene la Bacalá, que está situada al final del cuerpo de mantillas, donde estará la presidencia, y después de la Bacalá aparece un nuevo tramo de penitentes. En realidad, este tramo, de una forma ortodoxa, no debería estar aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la hermandad tiene a bien distinguir a determinados hermanos que sean los más veteranos de la cofradía con un puesto cercano a la Virgen. Lo lógico es que junto a la presidencia de la Virgen esté la Bacalá, pero en este caso viene un grupo de hermanos que imaginamos son los más veteranos, y hoy ya aparece la presidencia del paso. Le cuesta mucho trabajo moverse a este cortejo porque es muy grande. Cuando un cortejo es grande es difícil que se mueva, pero hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo han ido recuperando incluso tiempo perdido por otra cofradía para que todo marche bien, y cuando la otra cofradía ha perdido tiempo, insistimos, por un motivo de mal funcionamiento, sino por ese pequeño incidente que ha sucedido con la hermandad de los ferroviarios. También nos comunicaban que había habido otro incidente con una mantilla a la que le había ardido esta prenda. Rara es la Semana Santa que no sucede algo así, porque la de delante sin querer le prende la mantilla con la vela, y en este caso además le ha hecho algún daño en el vestido. Ya están aquí los ciriales, y con nosotros se encuentra Raúl Alcover, cantautor granadino y greñó donde los haya, del barrio de la Realejo. Raúl, un saludo, muy buenas noches.
Buenas noches, y qué alegría estar aquí contigo. Hacía mucho que no te veía ni menos retransmitiendo.
En Cuaresma es que es difícil verme por los sitios donde tú y yo nos vemos habitualmente, que son los sitios de ocio. Pero yo sé que tú tienes especial cariño a la Griño. Tú naciste, si no me equivoco, en el Realejo, en el propio Campo del Príncipe.
Bueno, al ladito del Campo del Príncipe, en la calle Cochera de San Cecilio, que sale desde el Campo del Príncipe a la cuesta del Realejo. Sí, nací ahí en el número 3.
Y tú que tienes memoria y poco más o menos andamos por la misma quinta, ¿cómo ha cambiado esto, eh? ¿Cómo ha cambiado la Semana Santa? Pues no hay que ir tan lejos, pero si nos vamos ya a los años 80 o a los años 70, que estuvo a punto de desaparecer, esto ha cambiado rotundamente.
Pues la verdad que sí. Por un lado, creo que te estás refiriendo a la altísima gente como hay, ¿no? Por lo menos que parece que está lleno de fervor y de todas esas cosas. Pero bueno, lo que sí hay es muchísima gente y han tenido en la Semana Santa de Granada, ¿no? Está súper bien y a mí eso me parece estupendo. Ahora, yo lo que quizás a lo mejor echo de menos, lo que son las procesiones del barrio, bueno, pues como se hace antiguamente. Recuerdo que con 5 o 6 años incluso invitábamos a los mayores y montábamos una tarilla donde poníamos a lo mejor un Cristo. Una
procesiones virgen. Infantiles.
Sí,
ahora sigue sacando una a los sabores. El viernes, el sábado pasado.
Ah, sí. Pues bueno, no lo sabía. No sé qué me ha dicho de sabores.
De los sabores, organizan una procesión infantil en la jornada del sábado de pasión. Claro, que no tiene nada que ver con lo que tú dices. Estos van con un paso. Sí. Llevan banda de música, lo organizan los mayores. Es lo que se refiere cuando... Yo ya he llegado a montar mi procesión con la mesa de camilla.
Claro. Bueno, sí, nosotros montábamos una angarilla.
Y con un tambor de juguete detrás.
Por supuesto, claro. Y o sea, es que imitábamos como todos los niños, imitábamos a los mayores. Y bueno, pues hacíamos eso. Y luego robábamos rosa de Pitiminí y Celinda, y llenábamos todo eso de Celinda. Que realmente las cosas populares que desgraciadamente se están perdiendo poco a poco, el Realejo la estimaba muchísimo y la llevaba siempre, bueno, pues por derecho. Y yo recuerdo pues lo mismo el Día de la Cruz, cuando también montábamos los altaritos con lo de un chavico para Santa Cruz y todo eso. Sacábamos ahí unas perras para chocolatina o caramelo y por supuesto la Feria del Corpus, ¿no? En los barrios, esas fiestas populares que siempre ha defendido el Realejo, se vivían de otra manera, desgraciadamente, afortunadamente, no sé, la vida sigue adelante y cambian muchas cosas y otras no, ¿no? Pero uno echa de menos eso.
Eso es nostalgia también, porque yo creo que en algunas cosas hemos evolucionado positivamente. Oye, tú que cantas bien, ¿has cantado alguna vez una saeta?
No, ni me atrevería, ojalá ojalá supiera yo cantar flamenco. Mira que he producido mucho flamenco, he tenido la suerte de trabajar con los mejores.
¿Grandes discos de flamenco son de tu producción, eh?
Sí, y de otra mucha gente que ha participado ahí, bueno, aunque yo...
Sobre todo desde Cantes del Sacromonte, tú has rescatado un montón y llevan tu sello, pero tú no has cantado nunca.
No, flamenco no, a lo mejor me atrevo... Hombre, dentro de lo que es mi espectáculo y eso, y pues sí, cuando lo hago en directo hago un poquito por bulería, por unas bulerías que hice, además, tiempo, pero lo que es concretamente la saeta... Es un cante por seguirilla, que es uno de los cantes más difíciles que hay dentro del mundo del flamenco. Cantar por saeta, hay que cantar muy bien, por palos como seguirilla.
Hay quien la hace incluso por carceleras, es increíble.
O por carceleras, tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, pero es así, ¿no? No, ahí tengo mucho respeto eso. Y no me he atrevido nunca a hacerlo. Pero bueno, mira, ya está aquí la greñoa. Ya la estamos viendo desde aquí.
Están en estos momentos levantando a la Virgen de la Misericordia y poquito a poco andando, fíjate, para que no tengamos tanta nostalgia, cómo ha cambiado el paso antiguo de la greñoa a este. Creo que ya no queda nada más que la Virgen.
Ah, sí, no lo sabía.
El resto ha ido cambiando todo, en las caídas, un montón de detalles. Los respiraderos también son antiguos, pero... paso a cambiar rotundamente. La banda de la Esperanza de Córdoba es la que está ahora interpretando la marcha que acompaña la entrada de la Virgen de la Misericordia en la calle Ángel Garibay. Vamos a volvernos con la Hermandad de los Escolapios en su retorno hacia la parroquia de San José de Calasanz. Hay mucho público porque generalmente en las calles hay mucha gente, pero casi todos se terminan agolpando en los mismos lugares, porque son muy bonitos o porque deben pasar varias hermandades. Antonio, Cristina.
Pues bueno, tú lo has dicho, la gente le gusta mucho la zona de Gran Vía y por Gran Vía estamos. Ahora mismo está esta hermandad detenida, la hermandad de la Escolapio, y tengo a la mía, a José Carlos Milena, que me está diciendo a mí, no hombre, que... Bueno, pues, pero es que se me ha ido Luis Gallegos corriendo cuando me han visto que han dado paso y te toca a ti.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, una parte de Gran Vía que, mira que habéis quitado Diego y Siloé por el tema de la altura, pero que habéis tenido que estar ahí quitando, moviendo el paso para uno y para otro para salvaguardar estas ramas.
Bueno, es que la grandeza y las hechuras de este señor, de nuestro crucificado, ya lo estáis viendo en la calle, es un espectáculo. Como miras para arriba y cada vez quieres ser más alto y bueno, un poquito de gincana con los árboles, pero bueno, no es nada que no se pueda solventar. Hay otra cosa porque tienes que cambiar recorrido porque ni bajándolo puedes pasar por ahí, ¿no? Pero bueno, no, nada que no se pueda solventar, la verdad.
Y bueno, ¿cómo va la cuadrilla este año? Porque yo estoy viendo, el ratito que estoy viendo, va andando de espectacular.
La cuadrilla va maciza, la cuadrilla es súper entera, ¿no? La cuadrilla que tiene este Griso es de los mejorcitos que te puedes echar a la cara. Es un espectáculo. Son hermanos, son amigos, son costaleros, tienen oficio, no le podemos pedir mal, la verdad.
Y una última pregunta. ¿Tú como capataz, qué le pide a una persona para que sea costalero?
Que sea costalero. Que el Señor y su Santa Madre están todos los días en la iglesia para rezarlo. Debajo de los pasos hay que ser costalero. Y rezar todos los días. Pero debajo de los pasos hay que ser costalero, hay que ser humilde, hay que ser sufrido. Sin sacrificio no hay beneficio. Pero debajo de los pasos hay que ser costalero y apretar.
Muchísimas gracias por atender a vosotros. Vamos a escuchar la levantada por Luis Gallego.
¡Vamos a verla todos por Iguamariel! ¡Ya está!
Y al cielo que se ha alzado el Cristo de la Inspiración, Jorge.
Y por aquí la Esperanza de Córdoba, con el verde Esperanza en los paños de las cornetas, detrás de la Virgen de la Misericordia. Hablamos de los magníficos respiraderos, que son de las cosas más antiguas que tiene este palio, realizados por Manuel Salazar. O ese manto bordado por Trinidad Morcillo, que también es antiguo. Pero luego, por ejemplo, ya tenemos las caídas del techo de palio, que son de Fernández y Enríquez, que también bordó el techo de palio, o la extraordinaria corona que nos reseña la coronación canónica de esta imagen en el año 2007. Una imagen que durante mucho tiempo se estuvo por anónima, pero que se terminó descubriendo que era de Felipe González, porque una restauración le encontraron la firma. Y no estamos hablando de Felipe González, el político, como ustedes se imaginarán, sino que estamos hablando del escultor. He dicho Felipe González, por favor. Francisco Morales, perdón. Hay otro escultor granadino que se llama Felipe González, pero este es Francisco Morales. Y cuando encontraron la firma, incluso venía el año en el que había sido ejecutada, 1896. Se decía que si era de la Escuela de Mora, etcétera, etcétera, pero Francisco Morales fue el autor de esta imagen. Se nos pierde ya la vista con la Virgen de la Misericordia por la calle Ángel Ganivet. Vámonos hasta la Hermandad de las Chías con nuestros compañeros Javier Fernández de los Ríos y Adrián Castro.
Pues Jorge, acabo de vivir un momento emocionante, como este misterio del Señor del Descendimiento hacía un saludo a la Hermandad del Cristo de San Agustín, que podemos excusarla en el día de hoy de salir en el Santo Sepulcro debido a que ha recibido en su templo tanto a la Hermandad de los Ferroviarios como a la Hermandad de las Chías. En este caso estamos ya cruzando este cortejo de mantilla, un tanto extenso para los que nos venía acostumbrando esta hermandad de la Soledad de San Jerónimo, para poder acercarnos a la bellísima imagen de la Soledad, que está a la mitad más o menos de la calle San Antón. Vemos numerosas autoridades acompañando a esta hermandad, a esta Virgen, vemos a su conciliario, las bocinas, de luego de una calidad impresionante, y ya está aquí junto a nosotros esta Virgen de la Soledad, esta Virgen más que granadina, esta Virgen que la hablábamos antes, Javier y yo, podría ser casi el prototipo perfecto de dolorosa granadina. Y se levanta esta Virgen de la Soledad, suena el tambor ronco, suena la banda San Sebastián del Padul. ¿Cómo ha vestido hoy la Virgen de la Soledad, Javier?
Pues realmente la Virgen de la Soledad va como estamos acostumbrados a verla, ¿no? Con el verduguillo en su cara, la saya de la palmera, que es una de, creo que es de las mejores que salen, si no la mejor que sale en toda la Semana Santa de Granada. Bueno, y la corona que fue enriquecida, ¿no? Para esa coronación canónica que tuvo la Virgen de la Soledad. Y qué decir, pues las manos juntas que ya vimos en otras dolorosas, como fue en Dolores, en Reyes o en Merced, por ejemplo. Y pues los característicos tres clavos, ¿no?, que lleva la Virgen de la Soledad. que creo que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del icono de Dolorosa Granadina que espera todo el mundo ver, pues creo que la Virgen de la Soledad es la que cumple todas esas características que poco a poco en otras dolorosas vamos viendo, ¿no?
Y desde luego también ese manto bordado que custodian durante todo el año las monjas de ese monasterio de San Jerónimo. Suena una nueva marcha, suena procesión de Semana Santa en Sevilla.
De Pascual Marquina, todo un clásico.
Desde luego un clásico, dentro de los clásicos, una marcha que suena a Semana Santa, con melodías que desde luego son más que reconocibles y que a pesar de que se llame procesión de Semana Santa en Sevilla, podría ser procesión de Semana Santa en cualquier lugar de Andalucía, incluso de España.
Te voy a contar dos cosas de la marcha. Fue escrita en Granada, en el monasterio de San Jerónimo, porque Pascual Marquina tenía su residencia entonces en este lugar, porque estaba allí ubicado de guarnición, como dicen los militares, el batallón de cazadores de Gerena. Y esos toques del chinda, tata chinda, tan famosos, son unos toques que él recopiló en el regimiento de Córdoba 10. Es una curiosidad de esta extraordinaria marcha tan emblemática, a la que se le puso ese nombre, como se le podía haber puesto cualquier otro. El autor es libre de señalar el nombre que desee. Y ahora vemos ya que ha llegado la comitiva de venias de la Hermandad del Santo Sepulcro. Popularmente hay quien la llama del Santo Entierro, pero ya hemos explicado un poco esa diatriba. Oficialmente es la del Santo Sepulcro. Y hablabas de que esta dolorosa que tiene la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo es el prototipo de Dolorosa Granadina. Hay que explicar por quién, por qué, porque es así muy ambiguo decirlo. Pues en primer lugar porque gran parte de las Dolorosas Granadinas tenían las manos entrelazadas. Por ejemplo, y esto le puede llevar a algunos a sorpresa, la Virgen de las Angustias es de manos entrelazadas en su origen y luego ya se separaron. Es una Dolorosa que además no tiene una edad muy joven, se le calcula unos, pues si la miramos, una mujer de unos 40 años, posiblemente cercana a la edad que podía tener la Virgen en el momento de la pasión. Luego la textura de su piel nos muestra una encarnación clara y luego el gesto no es excesivamente histriónico. En este caso es un gesto de dolor, pero contenido. Es un tipo iconográfico la Dolorosa Granadina que hoy en día se sigue practicando y que ha tenido sus ramificaciones en toda Andalucía Oriental, con algunas versiones, por ejemplo, las Dolorosas de Málaga. Pero en fin, esto no daría para hacer una tesis. Con esos rasgos que yo les he dado a todos ustedes, podrán entender por qué decimos una Dolorosa Granadina. Ya que tengo a Javier Fernández de los Ríos, no sé si podíamos hablar también de una vestimenta típicamente granadina en cuanto a la historia. Por ahí me da la sensación, Javier, si estás por ahí, me puedes ilustrar muchísimo mejor, que las Dolorosas Granadinas en su común, luego hay excepciones, se caracterizan por tener un rostrillo cerrado, casi a forma de verdugo, o se caracterizaban. Hoy son pocas las que mantienen ese carácter, aunque últimamente se está recuperando en bastantes de ellas. ¿Qué opinas de la colocación del rostrillo con ese estilo granadino de tipo verdugo cerrado, como haciendo un óvalo alrededor de la cara?
Pues Jorge, a mí me parece muy acertado, porque en muchas Dolorosas lo que le hace al público también es que la mirada se va justo a la cara de la Virgen. Pero por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, con la Virgen de los Reyes, por ejemplo, que también lleva un verdugo, la Virgen de los Reyes también se complementa con el caretín, que hace que aún se vea más enriquecido. En el caso de la Virgen de la Soledad, solo vemos ese el encaje, ¿no? Que también nos puede recordar pues a la vestimenta de Mariana de Austria, ¿no? Que fue realmente la que impulsó pues el cambio de las Dolorosas de vestir, ¿no? Que vemos claramente la primera Dolorosa del mundo, que es la Virgen de las Angustias, ¿no? De hecho, la Virgen de la Soledad de aquí de la Hermandad de las Chías, ¿no? Podríamos decir que está muy, 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 muy influenciada por cómo se vista la Virgen de las Angustias, ¿no? Ya no solo en la forma, sino también en las propias tonalidades, ¿no? El fondo del manto, el tipo de bordado, ¿no? Puede recordar mucho a lo que vemos después en los cambios que vemos en la Virgen de las Angustias.
Y además, Jorge, estamos ya acercándonos a esta hermandad de Cristo San Agustín y desde luego estamos muy cerca
de la Soledad de San Jerónimo, que no estamos al lunes santo. ¿Tú sabes lo que pasa? Ya cuando llega el viernes confundimos un montón de cosas porque llevaremos algo así como 30 horas de retransmisión.
Sí, pero desde luego estamos justo también en la puerta de eso, del Santo Ángel Custodio, claro, porque esta hermandad
pues ahora que por la calle San Antonio. El que me he confundido he sido yo.